Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que es fundamental, considero, para la vida y la restauración espiritual de cada uno de los que somos sus hijos. La enseñanza esta noche la he intitulado Maldita Apostasía. La verdad es que estamos en tiempos bien complicados, bien difíciles, y quizás algunos ni se han dado cuenta en qué posición estamos. Pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de ubicar estos principios que son fundamentales en nuestra vida espiritual. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Maldita apostasía es la enseñanza en esta noche. Hermanos, estamos en el epílogo, en esa parte final de la humanidad entera, y qué difícil es entrar en esa realidad material que ha sido advertida desde hace siglos, milenios anteriores, han sido manifestados a través de la bendita palabra de Dios, a través de aquella palabra profética que Dios estableció, a través de sus siervos, a través de las señales y a través de todo aquel trabajo espiritual que Dios ha hecho a través de los milenios. Es interesante ver cómo Dios plasmó también en hombres los sentimientos para poder transcribir la palabra de Dios, y quizás a través de papiros, a través de documentos que en un tiempo aún estuvieron ocultos y que fueron encontrados posteriormente en abandonos, en cuevas, dentro de rocas, grietas, etcétera. Pero la palabra de Dios permanece, porque el mensaje de Dios es básico, es fundamental. La profecía es vital para que nosotros podamos seguir adelante en este camino y llegar felizmente a la eternidad con Dios. Pero si nos ubicamos dentro del fenómeno profético que estamos viviendo actualmente, hermanos, estamos prácticamente en las ultimerías de los tiempos, en el cual el engaño cada vez se hace más sutil, el engaño se hace más evidente, y quizás cada día el mundo lo pueda percibir menos. Y eso es sumamente importante. Por eso aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica precisamente, porque la iglesia de Tesalónica estaba pasando una situación muy particular, muy especial, en el cual era una iglesia tierna, una iglesia nueva, la cual estaba abriendo sus puertas a la esperanza, pero empieza el trabajo de Satanás y empieza a sufrir la persecución que la iglesia verdadera debe de tener para poder asentar los principios básicos en su mente y en su corazón. Esta iglesia empezó a tener ciertos conflictos personales e incluso confusiones mentales, confusiones en los tiempos, y de hecho querían pues pensar de que bueno, que ya se habían cumplido muchas profecías que aún no estaban por cumplirse. El apóstol Pablo tiene que poner en su lugar cada una de las cosas y establecer los tiempos mediante los cuales se iba a manifestar los tiempos de Dios para la humanidad, y en este caso particular, para la iglesia del Señor. Acá por eso dice: nadie os engañe en ninguna manera. Y esto es interesante. Al decir en ninguna manera, quiere decir que el diablo, Satanás, está tratando de engañar de esta manera, y si no puede de esta y del otro, de la otra. Pero el fin es engañar. Nadie os engañe de ninguna manera. Y ahora viene: yo les voy a establecer, dice aquí el apóstol Pablo, cuáles son los principios fundamentales mediante los ustedes tienen que entender que ya se llegó el fin de la humanidad. No es lo que estamos viviendo en este momento, le está diciendo el apóstol Pablo, porque la gente ya no quería ni trabajar siquiera secularmente, porque creían, bueno, ya el Señor viene, qué sé yo. Pero hoy sí es el tiempo del cumplimiento de esos tiempos postreros. Quiero darle un poco de continuidad al tema que trabajábamos anoche, que es fundamental afirmarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Acá dice entonces que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Quiero entonces enfatizar que la apostasía, hermanos, es el pivote, es el fundamento satánico para la destrucción de la iglesia de Jesucristo, que ha de permanecer únicamente por la fe. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es el rechazo del cristianismo mismo. Es el rechazo de sus valores, es el rechazo de sus principios. Quizás puedan entrar en un término idolátrico de los valores, qué sé yo, imágenes y qué sé yo, pero los fundamentos de la iglesia de Jesucristo y sus apóstoles son rechazados, y hay algo interesante dentro de esto, porque la apostasía no se vive allá en el mundo, sino que la apostasía es de gente que conoció el cristianismo, que conoce los principios y fundamentos, que ha vivido quizás dentro de la misma iglesia, pero que ahora piensa de otra manera. Sacó de su mente el principio divino, sacó de su corazón el amor a Dios, el amor a las cosas celestiales, el amor a la eternidad. Antes estuvo ahí, pero se ha ido, se ha apartado. La apostasía entonces es el apartamiento de la fe. Hermanos, el fundamento básico de la iglesia de Jesucristo se llama fe. La fe, hermanos, es la certeza de que todo lo que está escrito en esta palabra es verdad, que todo lo anunciado por las profecías es real, que todo se va a cumplir tarde o temprano. Y es que es maravilloso, hermanos, la forma tan especial, tan exacta, matemática, mediante la cual los tiempos se van evidenciando en la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿qué le interesa al diablo? Que habiendo conocido la Biblia, utilizar aún la misma palabra de Dios para rechazar los fundamentos del Evangelio. Meter, introducir doctrinas extrañas para apartarte de la fe. ¿Cómo se logra este propósito? El levantamiento precisamente de falsos profetas, de falsos maestros, de gente quizás con una apariencia de piedad que trae algún mensaje que pueda convencer. Por eso es un engaño, porque está tratando de convencer. La palabra entonces nos habla precisamente de falsos profetas, de falsos maestros, que son los que llevarán estas falsas doctrinas y que podrán engañar a muchos. Entonces acá dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermanos, entonces, para nosotros como iglesia del Señor, tenemos que estar claros que estamos en el final de los tiempos, porque la evidencia más clara es que la apostasía está reinando ya dentro de la humanidad entera. ¿Y cuál es una de las características principales de la apostasía? Es precisamente el ecumenismo, hermanos. ¿Y qué es el ecumenismo? Hermanos, el ecumenismo es un movimiento satánico, óyeme bien, es un movimiento satánico, el cual tratando como que de unir a las gentes, pretende restaurar una unidad dentro de la misma iglesia. Las iglesias, la iglesia primitiva, la iglesia original, está fundamentada en la fe en Jesucristo, mártires, hombres de fe, mujeres de fe, gente que plenamente hizo acopio de la palabra de Dios y entregó su misma vida por ellos. Posteriormente, como mencionábamos anoche, la degeneración de la iglesia se ha ido dado a través de un proceso retrógrado, de un proceso degenerativo, de un proceso que está haciendo daño, pero que no se nota dónde está el daño. El ecumenismo entonces está actuando dentro de una iglesia como que dividida, porque cada quien ha ido tomando sus propios conceptos. Bueno, la iglesia acá, que los protestantes, que los católicos, que los carismáticos, y dentro de la misma iglesia, porque recordemos que esto inició precisamente ahí en Roma, en donde la iglesia católica toma precisamente el control del cristianismo, y a través de ese reinado de Constantino, que trató de unir, porque Constantino, hermanos, aparentemente un hombre que se había convertido al Evangelio, no era más que el fundador del ecumenismo. ¿Y qué hizo Constantino? Lo que hizo Constantino fue jalar las ideas griegas, las costumbres de paganas de otros pueblos, y jala de aquí, de allá, y jala a los cristianos también, y dice Constantino, yo me convertí a Cristo. Y ahora voy a ayudar a cada uno y los voy a unir en un mismo sentir y voy a restaurar la unidad de la iglesia. Falso. Totalmente falso. Y la iglesia verdadera de Jesucristo tiene que estar bien seguro, bien segura. Cada una de sus miembros tenemos que estar bien ubicados. El ecumenismo nace precisamente allá a través de Constantino, en esa unidad que quiso dar, y en aquel concilio de Nicea precisamente allá en los años 326, ahí después de Jesucristo, en ese concilio se arman verdaderos negocios dentro de la religión. Yo te doy esto y me das esto. Aquel dice que esto es malo y yo te digo que esto es bueno. Unamos las dos ideas, juntemos todos, ahí nace el marismo, ahí nace una serie de cuestiones ahí idolátricas, la unen con falsas, con iglesias paganas, con tendencias hasta demoníacas, y todos felices y contentos. Y surge una de las generaciones más grandes como lo que es la Iglesia Católica. Surge lo que le llamaron la madre de la iglesia. La madre de la iglesia no es la Iglesia Católica. La madre de la iglesia, hermanos, esta es una idea totalmente humana. Entonces, en ese origen, ellos toman sus ideas, sus pensamientos, unen gente, entonces la gente está feliz y contenta. Y surge el espíritu del ecumenismo, pretender restaurar la unidad dentro de los creyentes, dentro de los cristianos. Y así se viene manejando hasta que hubo movimientos quizás divergentes en cuanto a algunos criterios. Surge el protestantismo, surge Lutero con una serie de ideas revolucionarias dentro de la misma Iglesia Católica, y este hombre empieza a crear una nueva expectativa en cuanto a liberar a la gente de ciertas prácticas que serán impositivas dentro de la Iglesia Católica, ciertas ofrendas, ciertas obligaciones, e incluso las imágenes idolátricas que se habían dado, y como que se abría una nueva esperanza, y todos felices y contentos, porque había una nueva generación. Pero Satanás no pierde el tiempo. Quizás el movimiento inició con alguna buena expectativa, aunque sus fundamentos no fueron muy buenos, porque Constantino utilizó precisamente cosas horribles, pero Lutero también aprovecha momentos políticos en los cuales, en medio de una guerra y el financiamiento económico que se iba a provocar a través de un movimiento en contra de la misma iglesia, iba a hacer que él saliera bien en toda esta situación. Pero bueno, surge el protestantismo, surge los luteranos a través de la corriente de Lutero, etcétera. Y hermanos, y empieza a darse una serie de prácticas, y se dividen todas las áreas de evangélicos, que pentecostales, que ya esto es una generación ya más actual, que los presbiterianos, que los bautistas, y etcétera, todo lo que se conoce ahí. Entonces, pero se apartaron bien dos líneas, el catolicismo y los protestantes, esa era la idea. Y algunos le decían a los protestantes los hermanos separados, porque habían surgido juntos, pero se habían separado. ¿Cuál es entonces la idea? Los cristianos verdaderos, la iglesia verdadera de Jesucristo, siempre ha existido. ¿Y cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? La que mantiene los valores apostólicos, los que mantiene los valores de Jesucristo, mediante los cuales fue fundada la iglesia de Jesucristo y sus apóstoles. El que a pesar de las circunstancias permanece en un sentir espiritual para poder hacer de la palabra de Dios baluarte dentro de una generación perversa. Ser y dar testimonio de los cambios que pueda generar una vida en Jesucristo. La degeneración se ha dado y las iglesias evangélicas se han vuelto un nuevo negocio. Iglesias cristianas, evangélicas, cristianas, católicas, movimientos dentro de la misma iglesia, liberales dentro de la misma iglesia católica, dentro de la misma iglesia evangélica, y el negocio se arma de la forma más horrorosa. Satanás logró pervertir, y la religión toma en este momento un lugar satánico en donde Satanás toma reinado y toma autoridad. Pero la iglesia de Jesucristo permanece dentro de este cuerpo, permanece y es testiga fiel de lo que es la palabra de Dios en medio de su casa. El movimiento entonces apóstata se mete ahí y ahora trata de unir gente, que se unan estos con nosotros. Y ahora, ¿cuál es tu problema evangélico? Bueno, tu problema, dicen los católicos, tu problema es evangélico porque tú no cantas coritos como nosotros. Bueno, pues, se levanta un movimiento, la misma iglesia católica, carismática, y qué sé yo, y empieza a cantar, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, igual que los evangélicos, y cantan la misma canción. Entonces, somos amigos, somos hermanos, estamos igual. Y luego, empezamos a compartir ideas, y eso se llama ecumenismo. Ustedes se dan cuenta, amados hermanos, que el ecumenismo entonces nunca ha frenado. Ha seguido es una amenaza latente y progresiva en la degeneración del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pretende esto? Satanás lo que está haciendo es amalgamar gente que al final está fuera de la voluntad de Dios, que está fuera de los principios y valores, y actualmente entonces la iglesia se ha convertido en un movimiento apóstata. Y esto es una maldición del siglo, es una maldición que está haciendo que los pocos que de alguna manera se están esforzando entren en ese marco religioso del ecumenismo para destruir los valores más grandes, más valiosos, que son para vida eterna. Hermanos, el ecumenismo entonces está abarcando masas, está abarcando religiones, está conquistando corazones, y hermanos, es gente que salió de entre nosotros. Sin perder ahí Tesalonicenses en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18, ustedes van a ver que esta gente salió precisamente de acá, y dice: hijitos, y es el último tiempo, oigan, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos, o sea que son los que están en contra de Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. En la manera entonces en que surja más gente en contra de la doctrina de Jesucristo, no porque digan, yo no acepto a Cristo, sus acciones en contra de la doctrina de Jesucristo los hace saber que son anticristos. Salieron de vosotros, dice el versículo 19, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Amados hermanos, estamos entonces en tiempos de definición, en el cual, hermanos, Dios sí al mundo le tiene vedada las señales. Al mundo le tiene vedados el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, pero a su iglesia, hermanos, a su iglesia verdadera, Dios sí le tiene un mensaje de esperanza, una profecía viva en medio de nosotros, para que podamos centralizar nuestra fe, mantengamos firme nuestra convicción y sigamos adelante, a pesar que la gente diga: es que ustedes son extremistas, es que ustedes son legalistas. No se trata de extremismo ni legalismo, es de apegarnos a la voluntad de Dios. Acá, hermanos, entonces, en San Lucas capítulo 11, hermanos, hay un mensaje muy bonito, porque Dios no le va a dar su mensaje a cualquiera. Y por eso la iglesia de Dios tiene que estar bien fundamentada en esta inteligencia divina. Dice entonces: y apiñándose las multitudes, versículo 29, San Lucas 11:29, comenzó a decir, esta generación que dijo Jesús es mala y demanda señal. Porque, hermanos, uno de los problemas que se está teniendo actualmente es que las falsas religiones están haciendo falsas señales. Curan enfermos, le dan fortuna a la gente, los sacan de pobre, les hacen piruetas enfrente, les hacen magia frente a sus ojos. Entonces, para Dios esas señales no tienen sentido. No te engañes por esto. Y dice, esta mala demanda señal, pero señal no le será dada, sino que dice, la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? La señal de Jonás es la prédica del Evangelio. La prédica del Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Hermanos, si lo que fue Jonás a Nínive fue a predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la señal, la única señal es la locura de la palabra, la locura de la cruz, la locura de la predicación es la que realmente va a prevalecer y por eso necesitamos fe para creer en ella. Acá entonces Jonás, la ley de Jonás, también está relacionada con lo que es el creer en la muerte y el que haber estado en el vientre del pez y luego resucitar y ser arrojado a tierra a una nueva vida. Y luego dice, porque así como Jonás fue por señal a los ninivitas, ¿cuál fue la señal? Su prédica, hermano, su prédica. También lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje de Jesucristo está amparado desde tiempos anteriores por la profecía. No podemos separar, hermanos, el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. No podemos desligar. Hermanos, existen actualmente corrientes poderosísimas, las cuales dicen, no, el Antiguo Testamento, esta es una cultura obsoleta, es una cultura fuera de serie, es una cultura no actual. Eso habla de una cultura para Israel. Bien, correcto, así es. Pero, esta cultura sirvió para que se asentaran ahí los principios y valores que son trasladados a través de las profecías y que se han venido cumpliendo. Leamos, mire hermanos, de las profecías desde el inicio, Daniel, etcétera, y todos los profetas que se vienen a cumplir con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, para poder fundamentar la existencia de Jesucristo, la labor de Jesucristo, el poder de Jesucristo está amparado en las profecías. ¿Cómo puedo yo entonces separar un Antiguo Testamento de un Nuevo Testamento si la Biblia es integral? Hermanos, pero aquí es donde empieza la apostasía. Aquí es donde empieza la obra satánica. La idea es abolir, quitar, destruir la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo hablo de la maldita apostasía. Porque al diablo lo que le interesa es que perdamos el valor de este bendito libro. A Satanás le interesa, a través de una estrategia, poder decir, no hombre, es que el Antiguo Testamento, dividámoslo entonces. Hermanos, si nosotros le quitamos el Antiguo Testamento a la Biblia, destruimos el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento está amparado en la profecía, precisamente. Que se ha cumplido, que se cumple y que se cumplirá para la gloria de Dios. Al ver esto, hermanos, tenemos que entender entonces lo que aquí dice. La prédica entonces de Jonás es igual para la prédica que para este pueblo de Nínive. Pero ahora, para esta generación, es la prédica de Jesucristo. Porque aquí lo dice. La reina dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Cómo? La prédica de Jesucristo. Es contundente, es fundamental, es la base de nuestra fe. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una mujer mundana, a pesar de ser una mujer que nada que ver con Dios, de un pueblo pagano, ella vino para oír la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y eso condena al mismo, porque ama la sabiduría. Sin embargo, esta generación es mala porque no ama la sabiduría. Aquí le estaba hablando Jesús precisamente al pueblo de Israel, que no era capaz de asimilar que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, que no podía asimilar que lo que estaban viendo delante de sus ojos era el mensaje del Eterno para la salvación de las almas, que era el cumplimiento de la profecía que había sido dada para ellos. Entonces dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Soy yo, dice Jesús. los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Y qué pasará? La condenan. ¿Y por qué van a condenar los ninivitas a esta generación? Porque ellos atendieron el mensaje de Jonás. Y esta generación no quiere oír la voz de Jonás, dice. Estos israelitas están oyendo el mensaje y no quieren aceptar la palabra. Y a esta generación de hoy, si no quiere oír el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, por eso la iglesia tiene que ser levantada con poder, como decíamos anoche. Con un mensaje de fuerza únicamente. Tiene que renacer a un nuevo sentimiento de la prédica verdadera de la palabra de Dios. Para que ese mensaje sea la salvación para unos, pero también la condenación para otros. Porque este mensaje es piedra de tropiezo para los que no creen. Dice entonces, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí, más que Jonás, en este lugar, ahí estaba Jesucristo mismo. Dios hecho hombre. Esto es maravilloso. Entonces, ¿qué pretende realmente Dios? Su pueblo sí va a entender el mensaje. Hermanos, nosotros estamos persuadidos del mensaje que Dios ha establecido a través de su palabra. Y no vamos a dejar las sagradas escrituras de principio a fin. No vamos a apartar, aunque las promesas del Antiguo Testamento fueron para Israel. Dios las extiende a un pueblo que puede oír la prédica de Jesucristo. Entonces, por amor de Dios. Uno de los problemas más serios que está atravesando la humanidad es que Satanás está consiguiendo destruir esta palabra de Dios. Quiere echarle fuego, quiere destruirla, quiere desmoralizar a la gente, quiere a través del estudio intelectual demostrar que esto no es para nosotros. Entonces los que estaban dentro de la iglesia, que conocían la iglesia, van a decir, no hombre, que el apóstol Pablo es mero mentiroso. Es que él tenía mucha imaginación. Ese es el concepto que tiene la gente. No, que Moisés eso quedó para el pueblo de Israel. No, que Pedro porque era ignorante. No, hombre, mire, y este libro, por ejemplo, de Santiago, ese no está canonizado. Apenas entró en la Biblia. Y cosas, explicaciones científicas como esta, que pueden hacer que la gente empiece a decir, no, tal vez no es verdad, o tal vez no voy a caer de tonto, y cae en apostasía. Cuando alguien cayó en apostasía, hermanos, estamos en un grave problema. ¿Por qué? Porque el que cae en apostasía, automáticamente empieza esa mente satánica a introducir más conocimiento y empezamos a jalar de aquí para allá y se crea una confusión total. Para nosotros, amados hermanos, la señal de la apostasía tiene que ser fundamental para poder sostener los valores y principios dentro del camino de Dios para la eternidad. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor está pasando hoy una prueba difícil, porque en los últimos tiempos, dice la palabra, que Satanás va a usar de todo argumento, va a usar sus armas más poderosas, Satanás va a sacar de ahí, hermanos, de los armamentos escondidos, cualquier estrategia para engaño. Satanás sabe que le queda poco tiempo y no quiere que nadie se escapa. Y ese arsenal satánico que está dando quiere llevar a desinformar al pueblo de Dios, a desubicarlo de los valores. Y se inventó el coronavirus. ¡Ah, maldita apostasía! ¿Qué está haciendo este virus, hermano? No cree, hermanos, que esto es solo obra de la casualidad de un par de chinos que hicieron locuras, hermano. ¡No, esta es mente satánica! Este es proyecto satánico. ¿Qué es lo que pretende Satanás con estas estrategias? Sacar a la gente de las iglesias. Apartarlas de la Biblia. Apartarlas de los fundamentos de Dios. Empezar a confiar en que una vacuna va a salvar la vida. Empezar a creer que una mascarilla es suficiente para salvar a la humanidad de esa perdición de un virus. Pensar que un hombre va a tener la solución. ¿Y qué está sucediendo? Hombres están entrenando hombres. ¿Y quiénes son esos hombres? Los poderosos de este mundo. Los movimientos que están alrededor de todas las organizaciones mundiales de paz está dado y financiado por grandes hombres económicamente hablando que rigen las voluntades y rigen el poder en este mundo. Son familias, son pocas familias a nivel de lo que es Europa, Norteamérica y Asia las que están determinando los conceptos estos para manejar a la gente. Bueno, ya nos sacaron de la iglesia. ¿Y qué podemos hacer si las leyes mismas están amparando esto? Ya nos introdujeron a las redes sociales. Ahora somos esclavos de las redes sociales. Ya nos introdujeron a un sistema totalmente diferente. Ya los hombres no pueden vivir sin internet. Ya los hombres no pueden vivir sin redes sociales. Tenemos que comprar a través de redes sociales. Tenemos que vender a través de redes sociales. Tenemos que tener la marca para poder comprar. Hermanos, tenemos que entender que esto es parte de un sistema satánico para poder poner a la iglesia y sacar a los hermanos de la fe, apartarlos de la confianza en Dios. Hermanos, entonces, estos tales, sí, el virus es real, la enfermedad es real, la gente se está muriendo. Pero hermanos, pestes siempre han habido, muertes siempre han habido. De gripe se han muerto más millones de gentes que como no tengamos idea, hermanos. Pero esto es parte de un plan porque nunca en la humanidad se había aislado tanto la gente, y aquí tiene refundida la gente en su casa, hermano. Lo tienen supeditado a un nuevo sistema de vida en una producción extrema, a la pobreza. La gente va a llegar a la pobreza, y cuando la gente llega a la pobreza total, se acaban los medios económicos para producir, hermanos, va a haber pobreza. Entonces, las naciones poderosas toman el control, Satanás toma el control, la gente miserable tendrá que vivir de las limosnas, y el pueblo de Dios, hermanos, desgraciadamente dentro de toda esa carpa de engaño, está perdiendo la fe. Lamentablemente, hermanos, y esto es palabra de Dios, lamentablemente, hermanos, la iglesia del Señor está siendo afectada poderosamente por esta situación profética que se llama la apostasía. La apostasía, entonces, es ese apartamiento de la fe, ese apartamiento de los principios de Dios. Hermanos, hay una preocupación muy grande de parte nuestra como pastores de la iglesia. Hemos visto, hermanos, cómo los hermanos de la iglesia han bajado su fe. Han bajado sus sentimientos para Dios, han bajado ese ánimo y han perdido los valores eternos. Han perdido, hermanos, esos valores espirituales. Han perdido, hermanos, el sentimiento de seguir adelante. Son muchos los jóvenes que nos llaman, hermano, estoy deprimido, estoy de bajón, ya no aguanto más. Satanás está logrando apartarnos de la fe. Y una de las cosas más terribles que hay, Satanás está logrando hacer desaparecer la palabra de Dios, el interés por la Biblia, el interés por la palabra de Dios. Está creando maquinarias, está maquinando a través de organizaciones religiosas, a través de gente satánica que hasta quiere crear Biblias nuevas. No, estas Biblias ya son antiguas. Estas Biblias no se acomodan a nuestra época. No, ahora hay que hacer Biblias que amparen el matrimonio gay, que amparen la relación entre padres e hijos, en el cual no hay incesto si un padre se quiere tener relaciones con una hija, en el cual no hay incesto si una madre se quiere meter con un hijo, no hay delito si un homosexual quiere tomar como esposa a otro hombre. No es delito, entonces, el que puedan unirse matrimonialmente y tener hijos y ser felices. Esa es la Biblia que quieren crear. Es la Biblia que se está creando ya. Una Biblia que saca, dentro de un razonamiento, nos saca de todo concepto de fe. Esto es trágico, hermano. Esto es trágico. Esto es satánico. Esto es apocalíptico. Y tenemos que entender, hermanos, que estamos a las puertas del fin del mundo, del fin de este siglo. Obviamente, como iglesia, vamos a ser arrebatados si mantenemos nuestra fe antes que esto sea trágico totalmente. Qué importante es entonces ir entendiendo la profecía y ver que cada una de las cosas se ha ido cumpliendo. Entonces acá, si volvemos acá, aquí a siempre a Tesalonicenses, donde estábamos inicialmente, tenemos que entender esto entonces. Vamos con el capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Como iglesia, Dios sí nos ha dado conocimiento, entendimiento, espíritu y guianza a través de la luz y de la lámpara que es a los pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Bendita palabra de Dios. No permitamos que la Biblia sea destruida en nuestro corazón. Enseñemos de padres a hijos la bendita palabra de Dios. De mañana levantarte, al comer, al estar ahí en comunión, habla la palabra de Dios. Establece principios, no esquemáticos, sino profundos en la vida de los jóvenes, de los niños, para que esta palabra, si un día es quemada, si un día es destruida, están inscritos los valores espirituales y con el sello del Espíritu Santo nos hará sobrevivir ante un mundo que está feneciendo, ante un mundo que está destruido casi en su totalidad en cuanto a principios. Entonces dice, no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, ni si fuera nuestra, en sentido que el día del Señor está cerca. Que nadie nos diga nada. La profecía, entendamos la profecía. Nadie puede venir a decirte cualquier cosa. No, que ya vino el Señor. No, que va a venir. Que mire que... No, la profecía es clara. El sentimiento es preciso. Y dice, y nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿En qué momento se traslada históricamente y proféticamente? Vamos a ir rápidamente al libro de Daniel, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y qué la manifestación de este hombre de pecado, hermanos. Aquí está definido, por eso te digo, no podemos separar la profecía del Antiguo Testamento que fue dictada por el mismo Dios, porque dice que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por todos los siglos, porque es palabra de Dios. Acá, en el libro de Daniel, esta profecía, hermanos, se escribió mucho tiempo antes y se está cumpliendo hoy precisamente. Y habrá palabras contra el Altísimo. Eso es precisamente ese hombre de pecado y de perdición. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Como quien dice, este no le teme a nada. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Por eso la alabanza que cantábamos al principio. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en aflicción hubiera perecido. Por eso la ley de Jehová es perfecta. Y Jesucristo no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla, vino a cumplirlo. Y se puso como ejemplo para que todos los que confían en su palabra y la siguen, podemos seguir el mismo camino rumbo a la eternidad con Jesucristo. Y pensará, dice, cambiar los tiempos. Y la ley, la Biblia misma, la va a querer cambiar. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya hemos hablado de esto proféticamente hablando en cuanto a la terminación de las 69 semanas de Daniel. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Quiere decir que la profecía está en pleno cumpliéndose. Ya la Biblia fue sacada de las universidades de Estados Unidos. Ya no hay Biblia, los monumentos que habían a la Biblia. Hermanos, ya tractores entraron a derribar los monumentos. Ningún maestro puede inclinarse a enseñar nada de la Biblia en ninguna escuela ni en ninguna universidad. Dios ha sido sacado de la mente y del corazón de los hombres. Ha sido sacado de la cultura. Y Satanás sigue avanzando, progresando en la apostasía. Los hombres se han apartado. Los que estaban entre nosotros ya no son de nosotros. Han tomado un camino diferente. Hermanos, entonces, en este momento de prueba que mencionábamos, es un momento histórico. Este coronavirus es un momento histórico para la vida de la humanidad. ¿Por qué? Está cambiando toda la estructura social. Está cambiando toda nuestra cultura, toda nuestra forma de vida. Y hermanos, ahora andamos como perros con mascarilla. Ahora los perros andan felices en el monte, hermano, en la calle, y nosotros con bozal, y ellos libres, hermanos. Eso es lo que Satanás pretende: aislar, dividir, meter e introducir sus ideas materialistas, hacernos depender de la tecnología al 100, volvernos inútiles ante cualquier decisión política. Hermanos, y la profecía se está cumpliendo. Hermanos, en ese estilo, hermanos, humanista, en ese estilo ecumenista, hermanos, hasta el mismo Israel en su momento, y eso no es motivo tal vez de la prédica en este momento, está buscando alianzas políticas. En su momento hay países árabes incluso que ya están negociando con Israel precisamente. Hermanos, esto es terrible. Y esto debe de alegrar a los que están bien con Dios. Hermanos, entonces, no nos asustemos ante un virus. No nos asustemos, hermanos, ante una enfermedad como la que está dando. La iglesia del Señor no tiene que estar de rodillas ante esto. De rodillas delante de Dios. Pero ante el mundo y ante el sistema, firmes en el Señor. Hermanos, cuando nosotros logremos entender esto, creo que vamos a desear que el Señor venga. Por eso la iglesia del Señor, hermanos, anhela que el Señor venga pronto. Porque, hermanos, si el justo con dificultad se salva, hermanos, este mundo está torcido. Y las nuevas generaciones, hermanos, yo de verdad, cuando miro a mis nietos, me da tristeza. Los veo felices hoy. Aquí en casa vienen, se reúnen, compartimos la palabra de Dios. Les enseñamos los valores, les ministramos ánimo y fe, les ministramos espíritu en la medida que Dios nos lo permite, pero ¿qué va a ser de ellos más adelante? ¿Qué va a ser de esta humanidad? Si el Señor no viene, estos hijos van a tener que sufrir las embatidas cada vez más poderosas de un movimiento de apostasía que ha de acabar con la fe de los hombres. Hermanos, todos los movimientos científicos, todos los movimientos intelectuales están destruyendo la fe. Ya otra de las señales excepcionales que el mundo no puede entender es que la fe se ha terminado, hermano. Ya nadie puede confiar en Dios. Es más fácil confiar en la tecnología, es más fácil confiar en los profesionales de la salud, en los profesionales de la economía, en los profesionales, pero depender de Dios, eso ya es una utopía en medio de la humanidad. Y aún dentro de la misma iglesia. Y eso es el problema. Porque al hablar de apostasía, estamos hablando que en el mundo eso es normal. Y que simplemente Satanás ha llevado un Amazonas, toda esa corriente de hombres del mundo, las cuales van allá a desembocar a un océano. Pero lo lamentable es que la iglesia del Señor está acogiendo las ideas y está siendo encauzado en ese mismo caudal de falsedad y de mentira. Y la iglesia del Señor está sometida actualmente a modas, a costumbres, a prácticas, a sentimientos satánicos dentro de su mismo contexto. Estamos viendo cómo los cristianos estamos degenerando la fe en Jesucristo. Se ha perdido esa, como decíamos en la carta de anoche, ese anhelo de sacrificio, ese sentimiento de predicar con libertad. Hermanos, nos da miedo predicar. Es que, ¿qué van a decir? Hermanos, estoy seguro que estas prédicas que estamos dando hoy, por eso quiero darla con toda libertad, porque quizás mañana nos puedan decir, ¡hasta aquí, señores! Llegará el momento en que nos van a callar la boca. Quizás caigamos en cárceles, presos por esta palabra. Pero tenemos que seguir predicando donde estamos. Porque decía el apóstol Pablo, sí, yo estoy preso, y estas cadenas hablan de lo que estoy preso, pero la palabra no está presa. El problema es que la iglesia está presa. Ya está presa. Y está presa en emociones. Está presa en un sentimentalismo religioso, en un ecumenismo en el cual todos felices y contentos. Hermanos, si ese es el trabajo del anticristo, ya se va a levantar el personaje, el espíritu del anticristo ya está, porque eso es un espíritu. Pero el personaje que ha de ser el buen agente, el que todo lo solucionó, el que va a traer paz, y está uniendo instituciones internacionales, y cuando digan paz y seguridad, será el fin. Hermanos, creo que la iglesia del Señor está advertida. Es responsabilidad tuya y responsabilidad mía el poder tomar las armas. Estamos en guerra y no podemos dormir. No podemos, hermanos, permitir que el maligno destruya nuestras familias, destruya nuestra fe, destruya nuestros valores. Y voy a Efesios para terminar, capítulo 5. Dice, porque la luz la trae Jesucristo. Él es la luz. Y nosotros tenemos que ser contagiados de la luz de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a alumbrarnos. Por eso dice, mas todas las cosas, estoy leyendo Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, esta es la luz. Estamos evidenciando con la luz la mentira. Estamos, hermanos, socavando las columnas que apoya el materialismo. Y dice, evidenciadas por la luz, son hechas manifiestas. Aquí, hermanos, estamos evidenciando que el ecumenismo, que la apostasía, que las falsas doctrinas, que los falsos maestros están entre nosotros, y que mucha de la gente que estuvo entre nosotros, hermanos, en una forma liberal, está induciendo incluso la mente de nosotros. Me llamaba un hermano y me dice, hermano, estoy preocupado, porque ahora que no nos estamos reuniendo, hermano, se dice de hermanos que los han visto en cantinas. He visto en hermanos que se le han visto en prostíbulos. Dios mío, ¿y qué vamos a hacer, hermano? No, le digo, es tiempo de definición. Es tiempo que los que de verdad son de Dios permanezcan firmes en la fe. Es tiempo de afirmar esas rodillas endebles. Es tiempo de elevar el estandarte de Jesucristo. Es tiempo de afianzarnos de esta palabra. Metámosla en la mente, metámosla, introduzcámosla en el corazón, forcemos para que permanezca allí en el corazón, porque mañana puede ser quemada. Mañana quizás van a estar llorando por una Biblia y no va a haber Biblia y mucho menos palabra de Dios. Pero el pueblo del Señor tiene que levantarse. Por eso dice, y la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí estamos claros, hermanos. Por lo cual dice, despiértate. ¿A quién le está hablando? A ti, a la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres el testigo de Jesucristo aquí en la tierra. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, dice la palabra, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí andan las patojas con minifalda. Ahí andan las muchachas con licras. Ahí andan las muchachas enseñando lo que tienen y lo que no tienen. Andan enseñando su intimidad. Andan provocando a la concupiscencia. Ahí andan jóvenes varones metidos en amistades perversas. Ahí andan adultos, quizás metidos en pasiones bajas, contaminados de pornografía, contaminados de cultura del mundo, quizás en reuniones ahí poco ortodoxas, en reuniones hasta satánicas en donde se mueven cosas horribles, y ahí está muchos de la iglesia, aún, para vergüenza lo decimos, aún de avivando la fe. Aún porque estaban, muchos de ellos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Este es tiempo de definición. Por eso, los que logremos permanecer en este ánimo y en este sentimiento, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando te alumbre esta verdad? Mirad pues, dice versículo 15, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. No te llenes de religión. No. Hoy compartíamos precisamente con los pastores acerca que aún el mucho intelectualismo dentro de la de hacer saber como que sé mucha Biblia puede enfermar nuestra mente y embriagarnos con vino y hacer de nosotros verdaderos religiosos sin praxis del Evangelio. Y os embriagaréis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Ese es el secreto, ser lleno del Espíritu Santo, leer la palabra, obrar de acuerdo a la palabra, estar en súplicas, en oraciones, en clamor a Dios, en un espíritu de disposición de oír esta palabra y no doblar la página ni cerrar el oído, porque muchas veces cuando empieza el mensaje, da sueño, hermano, pero da sueño a los que no quieren oír, o si no, a veces hemos visto aún en la misma iglesia, está la prédica y ahí están chateando, aún. Hermanos, a veces uno tiene el teléfono aquí cerca porque hay mensajes que pasar y qué sé yo, y empiezan a entrar mensajes, a pleno mensaje está, hola, ¿qué tal? Ya te vi, ahí estás, ¿qué hiciste hoy? Y dice, y se identifican como grupos de la iglesia Avivando la Fe, y que amigas aquí, que jóvenes aquí, y ahí están chateando en plena prédica, así como me oye. Ahí está chateando, y mira, ¿y qué vas a hacer mañana? Qué tristeza, hermano. Hay menosprecio a la palabra de Dios. Ahí estamos, hermanos, muchos de los jóvenes, ahí están con juegos electrónicos, y pareciera que están en el mensaje, pero están fuera del espíritu. Ahí están sentados, sus huesos y músculos, pero su espíritu alejado del mandamiento y del principio de Dios para aceptarlo en su corazón. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, los tiempos son peligrosos. La apostasía es cada día más evidente. El apartamiento de la fe. La búsqueda de soluciones materiales a nuestros problemas cotidianos. La búsqueda de un conocimiento sin fundamento bíblico. Los argumentos de hombres perversos que a través de los títulos que otorgan las universidades y las entes religiosas son capaces de audazmente confundir nuestra mente. El fin está cerca. Tenlo por seguro. El Señor viene pronto. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿O estamos ecuménicamente unidos con las demás religiones y el mundo? ¿O somos la iglesia del Señor? ¿Un cuerpo apartado? ¿Una legión de hombres y mujeres dispuestos a sufrir la cruz de Jesucristo? ¿A asumir las responsabilidades de llevar el mensaje a toda criatura? Porque el trabajo de la iglesia va a terminar ya. Hermanos, la iglesia termina su función de prédica. Está por terminar. Hagámoslo con ánimo. Luego, no termina, no es el fin del mundo, y se levantan los 144,000 para predicar de parte de Israel a Israel. Van a haber judíos en esa prédica de los 144,000, los cuales se van a levantar, y en el tiempo, hermanos, del final, los cuales le van a predicar, y va a ser la última prédica, pero hoy todavía es la iglesia la responsable de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero tenemos que hacerlo con convicción, con efectividad, por una vida consagrada, en una vida plena, en la presencia de Dios, para dar testimonio de la obra de Jesucristo. Hermanos, parémonos en nuestros dos pies. Asentemos nuestros pensamientos en la voluntad de Dios. La iglesia del Señor ya no puede seguir así. La iglesia verdadera del Señor tiene que retomar el camino. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu andar en la vida? Entre tanto, oigas hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Satanás estará utilizando mil métodos más para poder engañarnos. Y así como fue tan fácil, con un virus pequeño, con micras de diámetro, que puso histérica a la gente, que puso en miedo a la gente, que a través del miedo la aisló, le bajó sus defensas, la enfermó de otras cosas, mató a los débiles. No sé qué más va a hacer Satanás. Pero hermanos, postrémonos delante de Dios y no delante de Satanás con sus embestidas. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos una iglesia victoriosa. ¿Y cuál es nuestra victoria? Jesús venció en la cruz del Calvario. Venció al mundo. Venció ante cualquier situación, cualquier propuesta satánica. Venció. Y hoy está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros, interceder por la iglesia, llevarnos a la eternidad con Él. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Que Dios agregue bendición a su palabra, y que podamos de verdad, hermanos, seguir adelante. Creo que no es fácil. Creo que el trabajo es difícil. Pero ¿qué pasará cuando este libro ya no esté? El ser humano tiene un defecto grave, y es que empieza a valorar algo cuando lo ha perdido. Valoremos este bendito libro desde la A a la Z, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque está amarrado en un mismo espíritu, y no permitamos ninguna sección ni división. Aprovechemos que todavía hay oportunidad. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Mucho ánimo, mucha prédica, mucho compartir, mucha praxis del Evangelio, y adelante hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.